Aclarado este punto, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, don José Manuel Tejerizo López, que va a comentar cómo está organizado el curso y cuál será el esquema general de la asignatura. El estudio de esta materia permite conocer los elementos esenciales de cada uno de los tributos que conforman los sistemas existentes en nuestro derecho, en especial el sistema tributario estatal, como los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre el valor añadido. Les dejamos con el profesor Tejerizo, a quien damos la bienvenida a la revista de Derecho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un año más me presento ante ustedes para hacer algunas indicaciones respecto de la enseñanza y de la exigencia de esta asignatura de Derecho Financiero y Tributario ya de cuarto curso. Ya se imagina uno que se dirige a alumnos formados, alumnos que están a punto de terminar la carrera y que por lo tanto algunas de las indicaciones que les voy a dar pues serán obvias para muchos de ustedes. A los que les parezcan obvias pues las dan por no hechas y así todos contentos. Otros por el contrario pues las agradecerán bastante. En esta primera, en este primer contacto que tengo con ustedes quiero hacer mención de algunas cosas de carácter general sobre la exigencia de la asignatura, sobre los libros, sobre el contenido mismo de la asignatura, sobre qué nos vamos a encontrar a lo largo de este curso, lo que está previsto, teniendo en cuenta que esta es una materia en la cual existen muchos imprevistos, o sea que a lo largo del curso les contaremos cosas que no habíamos podido prever que pudieran producirse en estos momentos, o bien porque la legislación cambia, o bien porque los tribunales adoptan decisiones que arrojan una nueva interpretación de las normas que están vigentes, una nueva perspectiva. En fin, de todo ello les iremos dando noticia a lo largo de los programas que vamos a tener durante este curso. La idea que tenemos siempre es que lo que son, digamos, el esquema fundamental y esencial, y lo tienen ustedes en los libros, y que estos programas pues sirven para, sobre todo, incidir en aquellos aspectos que ustedes mismos nos dicen que son más problemáticos y lo que nos va deparando las novedades. De todas maneras, ya desde este momento les invito a que nos hagan saber por el medio que consideren oportuno, por escrito o de palabra, qué cosas o qué aspectos o qué cuestiones quieren que ver tratadas en estas sesiones. De mil amores atenderemos a sus ruegos y haremos hincapié en lo que ustedes crean oportuno. Bueno, esta asignatura, como posiblemente conocen ustedes, puesto que aparece recogida en la guía del curso y en el programa, consta fundamentalmente de dos partes. La primera de ellas, que es objeto del examen en la primera prueba presencial en el mes de febrero, tiene por objeto examinar los aspectos generales de esta asignatura y los aspectos generales de una de las partes esenciales de la asignatura, es decir, los principios, las reglas que regulan el derecho financiero en su totalidad y luego también los principios y las reglas que regulan el derecho tributario en general, es decir, sin referirlo específicamente a ninguna de las figuras que conoce nuestro ordenamiento. Esta primera parte de la asignatura, desde hace ya algunos años la exigimos mediante un examen que consta de dos partes. La primera de las partes es un test de 15 preguntas que es necesario superar para que sea corregida la segunda parte de esta prueba, que consiste en dos preguntas del programa. El examen pues aprueba si se aprueban las dos partes, pero le insisto a ustedes que el aprobar el test es absolutamente indispensable para que pueda ser corregida la segunda parte y para que en su caso pues puedan aprobar toda esta primera parte de la asignatura. El test llevamos haciéndolo ya un par de años, dos o tres años, ya vamos adquiriendo mayor experiencia y ya vamos ajustando la corrección y la manera de presentar el test de acuerdo con los resultados que estamos obteniendo y la experiencia, como les digo, que vamos adquiriendo. De tal manera que en estos momentos, para este curso, el test está confeccionado de tal manera que si se contesta la pregunta se le suma un punto, si se falla la pregunta, se le descuenta una porción, no, por cada acierto no, perdón, un punto no, son 0,67 para que la suma de todos, es decir, de tal manera que el señor que aprobara 5, las que acertara las 15 preguntas del test, pues tenía un 10. Por cada pregunta que contesten mal se les resta una cantidad, que en estos momentos es el 0,3. Hemos bajado la puntuación negativa respecto de cursos anteriores. La experiencia nos ha demostrado que es necesario hacerlo así. Y la persona que no conteste, pues a este señor ni se le suma ni se le resta. Quiere esto decir que deben ustedes tener en consideración, estas reglas a la hora de enfrentarse al test. No deben ustedes incurrir en dos graves defectos que hemos podido observar en los cursos precedentes. Por una parte, ni intentar contestar todas las preguntas, es decir, poner una cruz en todas y cada una de las 15 preguntas, incluso en aquellas en las cuales no se está seguro de la contestación. Es decir, les recomiendo, les desaconsejo que utilice usted la técnica de la quiniela, el 1x2, suelen ser preguntas con tres alternativas, pues no pongan ustedes una a ver si acierta, porque corren ustedes el riesgo de que sea una pregunta errónea y por lo tanto le reste. Este es el primero de los riesgos, el señor que rellena todo absolutamente y por lo tanto pues tiene, depende de su formación naturalmente, pero tiene graves posibilidades o grandes posibilidades de errar en algunas de ellas, y con lo cual se le resta. Y el otro defecto que observamos es el de aquella persona que sin embargo juega como hacen algunos equipos de fútbol, al 0-0, a amarrar. El problema de jugar al 0-0 es que se mantiene el 0-0 bien, pero como le meten un gol en el último minuto, pues la fastidia. Ya no, ni siquiera es capaz de alcanzar ese empate. Es de esas personas que hacen un cálculo, multiplican el 0,67, parece que es exactamente, por pregunta acertada, y quien pretende llegar al 5. Entonces, pues, si tienen que acertar 5 preguntas, o 6 preguntas, o 9 preguntas, pues entonces se preocupan exclusivamente de contestar 9 preguntas. Y exclusivamente 9 preguntas. Y ellos hacen la composición, estas 9 preguntas las he acertado, lo multiplico por el coeficiente y me sale el 5. El problema que tienen este tipo de planteamiento, ese tipo de planteamiento, es que como falla una pregunta o dos preguntas, pues ya han suspendido, y entonces ya no tienen posibilidad al jugar. Tiene ustedes que mantener un cierto equilibrio. Por una parte, intentar contestar el mayor número de preguntas posible, pero por otra parte, tampoco contestarlas al tuntún. Este tipo de exámenes, por otra parte, tengo que decirles que la experiencia nos ha demostrado que no provoca una variación sustancial en el número de personas que superan el examen respecto de otros procedimientos. Entre otras cosas, porque nosotros mismos nos damos cuenta o de la dificultad o de la facilidad de las preguntas que hemos puesto y jugamos con ellas. No se han producido modificaciones sustanciales en el número de aprobados o de suspensos en los años en que hemos utilizado el test respecto a los años precedentes, y por lo tanto es cierto que en alguna cuestión, en algún momento alguien se puede sentir en algún núcleo de personas, conjunto de personas muy reducido, en un centro asociado que tenga un número de personas reducido, pues puede haber habido variaciones importantes, pero en general, que es lo que nosotros observamos, repito, esta diferencia no se ha apreciado. La segunda parte de la asignatura, que tiene por objeto el estudio de los impuestos en especial, pues se hace también desde hace algunos años mediante una fórmula que pretende compendiar la enseñanza teórica y la enseñanza práctica. De tal manera que los impuestos especiales lo exigimos mediante unos supuestos prácticos muy sencillos, nosotros pensamos que eran sencillos, para cuya solución dejamos permitimos la utilización de la legislación vigente. Sobre este examen, sin perjuicio de que a lo largo del curso, sobre todo en la segunda parte del curso, pues vamos a insistir sobre ello, sí quiero hacer algún tipo de matizaciones. En primer lugar, como les digo, pretendemos encajar el aspecto teórico de la asignatura y el aspecto práctico de la asignatura. Se echa mucho en cara a la universidad que realiza enseñanzas que están de espaldas a la realidad, que no contempla lo que sucede en el mundo. Yo creo que es falso, pero esa es la idea que tiene la gente y nosotros intentamos que eso no suceda. Ahora bien,
tengan ustedes en cuenta que se enfrenta por primera vez con... De primera vez, desde el punto de vista sistemático y desde el punto de vista científico, con los impuestos. Es posible que muchos de ellos se han tenido que enfrentar con los impuestos como sufridores, sean ustedes sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, tengan que hacer todos los años la declaración, o que tengan pequeños o que realicen actividades económicas y por tanto se enfrenten al impuesto sobre el valor añadido y ya conocen estos impuestos en cuanto que han tenido que aplicarlos. Pero desde el punto de vista sistemático, de su estudio científico, es la primera vez que ustedes se encuentran. Y cuando se enfrenta uno por primera vez con algún tipo de enseñanzas, la enseñanza tiene que ser esencialmente de carácter teórico. Lo primero que tiene uno que aprender es el abecedario antes de poder construir palabras o de escribir un libro, y la enseñanza del abecedario es una enseñanza de carácter absolutamente teórico. Así que, por lo tanto, no caigan ustedes en el error de pensar que como les vamos a preguntar unos supuestos prácticos y le vamos a permitir el uso de la legislación, no se tienen ustedes que estudiar un libro. Craso error. Hay que estudiarse un libro en el que le indiquen a uno las reglas esenciales de los impuestos que conforman nuestro sistema tributario. Eso les enseñará además que los impuestos se regulan con unas normas que tienen una buena parte de explicación, de carácter lógico, son el resultado de un análisis, a veces de un arrastre histórico y de una inercia que no tiene explicación, pero en general es el resultado de una opción de carácter político, de carácter social querido, y eso lo tienen ustedes que estudiar. Y además eso les permitirá otra cosa. Teniendo en cuenta que este es un derecho que está sujeto, desgraciadamente, afortunadamente, unos lo verán desde el punto de vista lo verán plausible, otros tendrán sobre ello un juicio negativo, como está sometido a continuas modificaciones, si ustedes no son capaces de captar la esencia, el significado, el sentido de los distintos tributos en particular, la verdad es que mañana les van a cambiar ustedes la legislación que han tenido oportunidad de leer y no van a entender nada. Si saben un impuesto sobre la renta determinado y mañana se le cambian, pues como no hayan cogido, captado la idea esencial de la tributación de la renta global de la persona física, el impuesto que nació a principios de siglo, en el entorno del principio de siglo, en el mundo anglosajón, pues la verdad es que usted se habrá aprendido poco, se habrá aprendido cuatro o cinco reglas de las que serán de poca utilidad, porque al día siguiente las cambiarán y ya ustedes ya no sabrán qué hacer con ellas. Repito entonces, les vamos a pedir supuestos prácticos, les vamos a decir que desciendan a cómo se aplican estos tributos, naturalmente les vamos a pedir unas ideas de carácter general, no vamos a decirles que resuelvan supuestos complicados. Les vamos a permitir que los solucionen con la ayuda de la legislación tributaria, con la legislación positiva, pero no se olviden que para poder resolver este tipo de supuestos necesitan primero conocer los principios, las reglas esenciales de cada uno de los tributos. Tributos que, ya se lo anuncio, lo ponemos en la guía del curso, no les oculto, siempre lo digo, que fundamentalmente son tres los que les vamos a exigir: los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre el valor añadido. Por hoy posiblemente ya no haría falta nada más. Una última indicación referente a la bibliografía. Aparecerán, verán ustedes tanto en el programa como en la guía del curso, distinguida entre bibliografía básica y bibliografía complementaria. La bibliografía básica, aparecen ahí una serie de libros, la bibliografía básica significa que las preguntas que le vamos a hacer en el examen están contenidas en esa bibliografía básica. La pregunta de test o la pregunta de la primera parte de la asignatura que le hagamos está contenida en el libro. Inexcusablemente, a la hora de ponerla nos preocupamos de que lo que contesta, de que lo que queremos que nos conteste está exactamente en el libro. No va a haber ningún tipo de problema. No va a poder decir nadie que lo que le hemos preguntado no está en el libro. La bibliografía complementaria, sin embargo, lo normal es que lo que le preguntemos esté en los libros, porque al final todos son manuales de derecho financiero y tributario, y por lo tanto, por lo que les preguntamos, estará allí, lo normal. Pero eso no lo aseguramos, es decir, así como a la hora de poner las preguntas comprobamos que lo que les preguntamos está en alguno de los libros de la bibliografía básica, que son uno para parte general, otro para parte especial, y una colección de textos legales, pues sin embargo no nos preocupamos de ver si lo que preguntamos exactamente se encuentra en estas bibliografías complementarias. Saben ustedes que aunque no se refiere a la misma asignatura, pues cada uno de los autores pues tiene una idea peculiar de la asignatura y da mayor o menor importancia a cada una de estas partes. Tengan ustedes en cuenta. Y ya sí que para terminar, y con esto contesto una pregunta que me hacen continuamente, nosotros aquí intentamos poner las últimas ediciones que estaban vigentes o que se preveía que iban a estar publicadas cuando comenzara el curso. Es posible que algunas de ellas estén ya desfasadas porque la guía del curso y el programa hay que hacerlos con una cierta antelación. Lo que sí que recomendamos es que se utilice siempre la última edición que esté disponible en el mercado. Y en cuanto a la utilización de textos de otros años, pues son ustedes mismos los que tienen que ver qué tipo de modificaciones ha habido. En este año ha habido muchas modificaciones y se prevén unas cuantas. Se han modificado algunas normas que tenemos oportunidad de ver a lo largo del curso y está previsto que se modifiquen otras tan importantes como el impuesto sobre la renta. Y yo creo que por hoy ya les he aburrido bastante. Buenas tardes.